Senador Marcos Otegui, buen día, ¿qué tal, cómo le va?
Buen día, un gusto.
Bueno, igualmente para nosotros, se cruzó aquí en el estudio con el señor senador Álvaro Delgado. Es inminente que será usted el presidente de la comisión investigadora.
Lo vamos a resolver en el día de hoy. Nos vamos a reunir los delegados del Frente Amplio y mañana en la comisión estaremos haciendo una propuesta. Uh-huh. Yo presidí la preinvestigadora, vengo haciendo el seguimiento del tema, es probable que me toque esa responsabilidad.
Bien, así que seguramente será el presidente de esta comisión que deberá funcionar hasta fines de año.
Hasta fines de año. Mm.
Incluyendo Navidad.
Lo que sea necesario, incluyendo
sábados.
Sábados,
domingos, lo que venga, feriados, decía sí. Delgado recién. Lo que se cuestiona en principio es precisamente lo exiguo del plazo determinado, porque investigar tantos años, porque además el Frente Amplio ha tenido la voluntad de extender el plazo de investigación, en tan poco tiempo parece inconsistente.
Bueno, en realidad ENCAP es una empresa más que investigada, ¿no? Nosotros tenemos que repasar estos últimos años las sucesivas instancias que el directorio de ENCAP, que los ministros de la cartera, ministros de Industria, han estado en Parlamento en régimen de comisión general, donde muchas veces las temáticas son las que justamente describe la denuncia que presenta el Partido Nacional.
¿No había necesidad de investigar entonces?
Nosotros lo que pensamos es que, primero, nosotros recibimos una denuncia. El mecanismo establece que tenemos 48 horas para analizar la documentación y establecer ciertas conclusiones. Por lo tanto, las conclusiones son en condicional. Uno en 48 horas no puede hacer un estudio exhaustivo de todo lo que ahí se plantea. A primera vista, haciendo un estudio lo más riguroso que pudimos hacer, no aparecen elementos novedosos en la denuncia que presenta el Partido Nacional. No aparecen elementos novedosos y tampoco se pueden presumir irregularidades en las cosas que ahí se plantean. Independientemente de eso, lo que se concluyó en definitiva, lo que habilitó la investigadora, es que esto ha tenido ya tanto manejo a nivel público, se ha insistido tanto con el tema ENCAP, ha estado tanto en la agenda nacional, que nos pareció pertinente, el propio Raúl Sendic lo planteó, sí, de terminar de transparentar este tema, incluirlo en la agenda nacional, incluirlo en la agenda pública. Cuando el Parlamento incorpora algo, lo incorpora a la agenda pública, y por lo tanto dar un debate profundo, exhaustivo, como para llegar a conclusiones.
El Frente Amplio accede precisamente a lo que usted acaba de mencionar, a que se forme esta comisión investigadora sobre la gestión de ANCAP, que analizará el periodo 2000 a 2015. Y en principio usted afirma que no hay irregularidades. Me dijo todo lo contrario Álvaro Delgado, que no puede avanzar sobre el concepto de ilicitud, que para eso se integra una comisión investigadora, pero que notoriamente hay algunas irregularidades. De hecho, Marcos, a usted le consta que el déficit de ANCAP es histórico. O sea, si vamos a los números, allí no hay margen para la duda de que algo no funcionó bien.
Sí, el tema irregularidad uno no la puede tomar en el sentido etimológico del término.
Ajá,
es en el sentido jurídico del término.
Bien.
O sea, tiene que haber realmente elementos que planteen que hay decisiones que no están sujetas a la normativa, uh-huh, que hay desvíos del punto de vista del funcionamiento de la empresa, que hay resoluciones o medidas no ajustadas a derecho. No es una irregularidad que establezca una evaluación del desempeño de elencos de dirección, uh-huh, ¿no?
Claro.
Porque decisiones empresariales, puede haber decisiones empresariales correctas, incorrectas y no irregulares.
Uh-huh.
¿No? Una empresa puede haber desarrollado una estrategia que quizás no dio los resultados esperados, yo creo que este no es el caso, pero en todo caso ahí no se puede sustanciar que existan irregularidades. Puede haber decisiones que no permitieron cumplir ciertos objetivos.
Uh-huh.
Ahora bien, una empresa que invirtió más de 1.400 millones de dólares en 10 años, porque hacía décadas que no se invertía en la misma, es difícil evaluar hoy el resultado de esas inversiones, si realmente el plan estratégico que ANCAP desplegó durante estos 10 años, es muy probable que eso lo podamos evaluar con seriedad dentro de 10 años.
¿Cómo valora hoy la gestión de ANCAP? ¿Buena, mala, regular, deficiente?
Yo creo que ha habido un cambio trascendente en las empresas públicas en el país, ¿no? Las empresas públicas explican en buena medida el desarrollo y el crecimiento del país. No se podría explicar el crecimiento que ha tenido el Uruguay en estos últimos 10 años sin el rol que han cumplido las empresas públicas, ¿no? Entonces, y aparte, las empresas públicas, hay que incorporarle un concepto, ¿no? Son servicios públicos también. Lo que hace Antel desplegando fibra óptica no es solo una unidad de negocio, porque poner fibra óptica en Tacuarembó o en buena parte del interior profundo del país No lo haría una empresa privada, porque no es rentable.
Claro.
Como hacer electrificación rural. Uh-huh. Para UTE no es rentable.
Claro, pero Marcos, no me está respondiendo lo que usted entiende como gestión, porque en definitiva, fíjese lo que acabo de mencionarle a Álvaro Delgado, por ejemplo. Acá hubo atraso en la presentación de balances, eso es claro. Gastos en publicidad que pueden ser interpretados como excesivos. Me decía que la inauguración de la planta desulfurizadora costó $380,000. La inauguración, el acto, los saladitos, el refresco, por decirlo en esos términos bastante groseros. Pero
bueno,
digo,
ese tema no está presentado en la denuncia.
No, dice no, que lo va a anexar.
Ah, bueno, la verdad que uno tendría que cotejar esa cifra, ¿no?
Claro.
No fue presentado en la denuncia. Se presentó, por ejemplo, una feria que se hizo
en Paraguay,
que es una feria que concurre en 1,000,000 de personas por día. Se gastó $270,000 más $45,000 por la inscripción. Uh-huh. Participar en una feria como la Expo Milán cuesta más de $2,000,000.
Claro.
Entonces, hay que comparar también, hay que tratar de cotejar la información como para tratar de contextualizar algunos temas.
Bien, el convenio Petroecuador Trafigura. Allí, básicamente señalamos, para darle contexto, se señala que ANCAP realiza una triangulación, que además se denomina trading en el lenguaje comercial, a través de la empresa Trafigura, que no está dentro de las competencias ni de los cometidos del ente.
Bueno, eso a veces esto parece un diálogo de sordo con la oposición, que es algo que a nosotros nos preocupa, si después yo me puedo extender sobre ese punto. En realidad el trading ANCAP lo hizo siempre. Siempre hizo trading ANCAP. O sea, contratos inclusive con Petroecuador, estableciendo intermediación. ANCAP tiene firma de contrato en el año 2000 y dos contratos en el año 2001. Específicamente con Petroecuador, ¿no? En ese caso no fue Transfigura, fue Glencore, la empresa que hizo el trading. H era el presidente, pues fue Jorge Sanguinetti.
Sí.
La diferencia es que eso le dejó en ese momento a ANCAP una ganancia de 4 centavos por barril, y este acuerdo que hizo ANCAP con Petroecuador le dejó 6 centavos de dólares por barril de ganancia a ANCAP, cosa que no estaba prohibida en el contrato y cosa que Petroecuador es consciente de todo momento. Es más, lo curioso es que hoy hay notas de Petroecuador pidiéndole a ANCAP firmar un contrato en los mismos términos que los que firmó en su momento el directorio de ANCAP. Por lo tanto, estas cosas hay que profundizarlas. Yo lo que digo es que nosotros llegamos a una instancia parlamentaria a discutir la investigadora, intentamos responder los 12 temas que Delgado propuso, probablemente algunos no los respondimos, pero otros creemos que los respondimos con claridad. ¿Qué nos preocupa? Si uno sigue sosteniendo las mismas cosas que nosotros respondimos, algunas de ellas, porque eran puntuales, con claridad, el temor que uno tiene es que si no vamos a trabajar 120 días y nos vamos a encontrar dentro de 120 días a Delgado leyendo lo mismo que me leyó en el Senado el otro día y haciendo oídos sordos al debate y al trabajo que en la comisión nos queremos proponer. Si eso le sucede al país, si eso le sucede al Parlamento, un instrumento que puede ser muy importante como una investigadora, lo desprestigiamos. Esperemos que eso no suceda, porque eso pasó en el debate parlamentario. Es más, lo más curioso de esto, el Partido Nacional no vota a la investigadora. El Partido Nacional propone una investigadora y no la votó en el Senado. ¿Cómo explica el Partido Nacional que no votó a la investigadora? La votó el Partido Colorado, la votó el Partido Independiente, la votó el Frente Amplio, el Partido Nacional no votó a la investigadora.
¿Y cómo interpreta usted desde el punto de vista político esta actitud?
Yo creo que acá hay un posicionamiento y un prejuzgamiento en este tema demasiado radical.
¿A qué se refiere?
A que ya hay un juicio de valor, que así se manifestó, de que en ANCAP hubieron irregularidades, que probablemente hubieron ilícitos, y acá se queda responsabilizar a ciertas figuras de la izquierda de eso. Yo creo que hay un posicionamiento a priori ya del Partido Nacional y veo poco margen realmente, por lo menos en lo que pasó en el plenario del Senado. Yo espero que en la comisión la dinámica de trabajo sea otra, pero en principio veo que ya se declaró culpable ANCAP, de algo, ya se lo declaró culpable.
¿Usted entiende que hay un operativo en Chástere detrás?
Yo creo que hay una operación política.
¿Para perjudicar?
Yo no sé, no solo para perjudicar, pero acá hay una operación política que en el fondo lo que tiene es un concepto sobre la empresa pública. Yo creo que hay un convencimiento en buena parte del Partido Nacional que el Estado no debe tener empresas públicas. Esto ya lo debatimos en el Uruguay. Ya lo debatimos hace muchos años. Cada tanto vuelve ese tema. Es legítimo que vuelva. Pero digamos lo que pensamos. Si el Partido Nacional o el sector de la calle Pou piensa que el Estado no debe tener empresas públicas, que ANCAP no debe refinar petróleo, que ANCAP no tiene que desarrollar biocombustible, que me lo diga.
Bueno, en principio lo que señala la oposición es que ANCAP, que en muchas áreas es un ente monopólico, no puede perder 300 y pico de millones de dólares. Y usted entiende que detrás hay que como un afán de reivindicar aquel proceso privatizador.
Sin duda, sin duda. Yo creo que esto es un debate que se da en América Latina. Es un debate legítimo, como todo debate. Yo no me niego a discutir si el Estado debe tener empresas públicas. Yo voy a defender que el Estado debe tener empresas públicas porque en estos 10 años el crecimiento del país y muchos de los logros que el Uruguay ha obtenido se deben al rol que han cumplido las empresas públicas. Yo estoy convencido que el fondo del debate es este. Acá lo que está en cuestión es si ANCAP debe ser una empresa del Estado o no.
Bien, porque se mencionaba también en alguna medida que esto podía responder a un ataque directo, personalizado, sobre la gestión de dos expresidentes y presidenciables, si se me permite tan tempranamente
el término.
Pero bueno, aluden a Daniel Martínez y a Raúl Sendic. Dice Delgado que en ningún modo el Partido Nacional pondrá énfasis en nombres, sino en gestiones. ¿Advierten ustedes de cualquier manera que puede haber algo de esto también?
Yo espero que no. Creo que claramente estamos hablando de los dos presidentes que tuvo esta empresa en estos 10 años. Por lo tanto, claramente el foco va a estar en ellos. Uh-huh. Es inevitable que el foco esté en ellos.
Deben ser convocados, Marcos, sin duda.
Yo creo que es natural que sean convocados.
Uh-huh. ¿Cuál es la dinámica de trabajo previsto? O sea, también hay alguna duda respecto a si debe abarcarse el temario o debe haber un análisis, en todo caso, cronológico.
Yo creo que lo primero, desde el punto de vista de un ordenamiento que parece lógico en un plan de trabajo, es primero documentarse de todo lo que existe sobre el tema a nivel parlamentario. Hay un montón de cosas que ya tienen estado parlamentario.
Y da tiempo.
Yo creo que da tiempo en la medida que nos planteemos una forma de trabajo sistemática y rigurosa.
Si no se llega a tiempo, ¿el Frente Amplio vota una prórroga?
Lo discutiremos. A priori yo no voy a decir a nada que no, en la medida que haya elementos y fundamentos razonables. Yo no vengo del ámbito parlamentario, yo vengo de la gestión, ¿no? Para mí en la gestión 120 días es un montón de tiempo. Espero que en el Parlamento también.
Bueno, pero me parece que allí le va a esperar alguna sorpresa. Me parece porque si se entiende que es demasiado exiguo el tiempo. Pero no descarta la eventualidad que el propio Frente Amplio vote una prórroga si corresponde.
Si nosotros llegamos a diciembre y el producto que le vamos a presentar a la sociedad es un producto mediocre, no fundamentado, nosotros tenemos una responsabilidad ante la sociedad. Uh-huh. Nosotros luego nos vota la gente. Por lo tanto, tenemos que presentar un producto sólido, bien fundamentado. Y a eso nos vamos a dedicar estando convencidos que el tiempo da. Mi primera experiencia parlamentaria es esta. Uh-huh. Y venimos trabajando en esta dinámica. Por ejemplo, comentaba ahora fuera con una de las personas de su equipo. Nosotros el lunes pasado terminamos de votar en la Comisión de Población y Desarrollo el Sistema Nacional de Cuidados, la creación del Sistema Nacional de Cuidados. No fue noticia, ¿no? Uno de los principales proyectos que el gobierno ha planteado. Y nos planteamos un régimen de trabajo muy riguroso a nivel de la comisión para estar en condiciones de haber votado ya esto y que la semana que viene esté en el Pleno del Senado.
Uh-huh. Bueno, nos vamos a ocupar del Sistema Nacional Integrado de Cuidados porque además allí también había ciertas dudas respecto a si se sostenía en términos presupuestales. En todo caso, abro un paréntesis en el tema ANCAP y le consulto por eso. ¿Están garantizados los fondos para que se empiece a funcionar rápidamente con este sistema?
Está trabajando el MIDES en ello. Uh-huh. Claramente es un sistema que va a tener cierta progresividad. No se va a instalar el conjunto de las poblaciones objetivos inmediatamente. Esto uh-huh. va a tener gradualidad, se van a ir focalizando dentro de las poblaciones objetivos.
¿Pero el presupuesto está garantizado?
El presupuesto está garantizado. Es lo que
¿está estimado ya? ¿Está ponderado?
Bueno, todavía no están los números finales del MIDES. Nosotros en realidad esto lo votamos independientemente del presupuesto. Nosotros votamos un proyecto de ley que lo que crea, lo
pero
que
puede garantiza votarse es un nuevo derecho. Algo de tanto rango, ¿puede votarse independientemente del presupuesto?
En la medida que después esto tiene que ir primero a una etapa de reglamentación y después a la elaboración de un plan nacional de cuidados, que es lo que va a bajar en concreto al quinquenio uh-huh. las cosas que se van a estar haciendo, sí. Porque en realidad la Constitución establece derecho a la vivienda, establece un montón de derechos. Sin embargo, no todo el mundo tiene una vivienda. O sea, muchas veces las normas declara ciertos derechos como universales que después el Estado tiene que elaborar los instrumentos para garantizarlos.
Bueno, se mencionaba por parte de Delgado su duda, no lo afirmó, pero tiene la sensación de que puede existir el riesgo de cierta chicana política, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el plazo que mencionábamos hace un ratito y en la integración. Vea usted. Queda integrada la comisión con 4 representantes del Frente Amplio y 3 de la oposición. O sea, hay una alta chance de declaración final que diga por 4-3 que acá en ANCAP no pasó nada.
En realidad todas las comisiones del Senado tienen la misma composición. El Frente Amplio tiene la mayoría. Eso no es antojadizo, responde a lo que la gente votó.
¿Y si se hubiera aceptado la propuesta del Partido Nacional de 9 integrantes?
Lo que pasa es que una comisión de 9 integrantes, yo vuelvo a repetir, me gusta en esto ser muy cuidadoso, porque yo recién ingreso al Parlamento. La Comisión de Población y Desarrollo es de 9 integrantes. Nunca tuve la integración total de la comisión. Nunca. Nunca. Siempre por lo menos faltaron 2 senadores a la comisión. Y esa es la dinámica en todas las comisiones que tienen 9 integrantes. Conformar una comisión para que después las señoras senadoras o los señores senadores no concurran por otras obligaciones. En el Senado hay que tener muchas comisiones, los legisladores tienen otras responsabilidades. Pero la experiencia que yo puedo hablar en concreto como presidente de la Comisión de Población y Desarrollo es que tiene 9 integrantes y nunca tuvimos la comisión en pleno.
Y un tema de tan alta sensibilidad, ¿no generaría otra adhesión, otro apego del legislador a concurrir?
Y un tema como la creación del Sistema Nacional de Cuidados, ¿no le parece que es un tema de alta sensibilidad para el país?
Y no hubo pleno, digamos,
no
de
hubo
esa
pleno.
Comisión. Nos quedan pocos minutos, señor senador. En el capítulo 7 se hace referencia a una denuncia presentada también por el Partido Nacional con respecto al remolcador Quichororo, creo que se llama,
sí.
¿No? O sea, y a 2 barcazas para transportar combustibles desde Juan Lacase a Paysandú. Y allí se habla, por ejemplo, de una inversión de 12 millones de dólares para una barcaza que no transitó 1 metro en el agua.
Claro, ahí están las medias verdades, ¿no? 12 millones de dólares fue la inversión de, incluía el remolcador Quichororo y 2 barcazas. Las 2 barcazas están operativas hace tiempo en ANCAP. Eso le está generando un ahorro anual a ANCAP de más de 1,5 millones de dólares anuales. Cada barcaza sustituye el viaje de 74 camiones, por lo tanto, a su vez hay una ganancia adicional en el país de menor deterioro de las rutas nacionales y de la caminería rural.
Que no lo escuchen los transportistas de carga porque se van a enojar.
Bueno, pero el medio fluvial es un medio que realmente
a
explorar, lo mismo que el modo ferroviario, ¿no? El Uruguay le haría mucho bien avanzar en eso. Lo que sí efectivamente no está operativo es el remolcador. El remolcador en realidad se botó al agua, el remolcador podía estar operativo, pero tiene un problema muy importante de insonorización. El ruido que genera los motores del barco y no tener el aislamiento necesario hace que los trabajadores no puedan operarlo en esas condiciones. Se le pidió a la Armada que realizara los acondicionamientos, la Armada no lo hizo, por lo tanto se queda con el Quichororo ANCAP. ANCAP está haciendo los arreglos y en el corto plazo, en estos meses, va a estar operativo, y quedaron por abonarle a la Armada $700.000 más $600.000 de multa que ANCAP va a estar reclamando. Por lo tanto, sostener que en eso hay una regularidad es por lo menos discutible.
Bien, senador Marcos Otegi, le quiero agradecer estos minutos aquí en la mañana del espectador. Es verdad, para un asunto tan delicado, tan complejo y tan amplio, si estamos pensando que no van a dar 6 meses, mucho menos algunos minutos aquí en la radio.
No,
pero por lo menos
duda.
vamos a seguir transitando por estos temas. Una última consideración. ¿Ustedes entienden que debe ponerse énfasis en el rol, en el papel de la oposición que se integró a los directorios de las empresas públicas, en este caso al directorio de ANCAP?
Yo creo que sería muy mala cosa que la discusión sobre este tema cuestionara el modelo de coparticipación en los entes públicos. Sería una mala noticia.
A ver, profundicemos.
Claro,
eso.
Si nosotros llegamos a la conclusión, porque cuando hablamos de controles, el principal control es que la oposición esté integrada a los entes y a varios organismos del Estado. Si nosotros llegáramos a la conclusión de que la oposición no cumplió ese rol, en este caso, ¿no? Si lo incumplió, como está sosteniendo en buena medida el Partido Nacional, que lo incumplió, porque si hay necesidad de investigar, es porque en su momento los delegados de los partidos tradicionales que integraban el directorio de ANCAP no hicieron con suficiente firmeza o claridad ante sus autoridades partidarias advertencias como para corregir el rumbo.
Bueno, señalan que hay actas, que hay documentos que prueban claramente que muchas veces se opusieron a varias de las decisiones.
Sí, a cosas menores, ¿no? Pero no a estos temas de fondo que se están discutiendo. Yo espero que no se cuestione realmente el modelo de coparticipación en los entes públicos y en varios organismos del Estado, porque yo creo que eso es saludable para la democracia.
Senador Otegi, muchas gracias.
No, gracias a usted.